Hechos capítulo 6. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche. Bendice tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Usted conoce nuestra necesidad espiritual y ruego, Padre, que supla esa necesidad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, aquellos que van a tener hijos, aquí hay nombres que pueden elegir, ¿verdad? Buenos nombres. Prócoro, Nicanor, ¿verdad? Hermanos, el siguiente personaje es Felipe. Ahora, Felipe, hermanos, tiene dos funciones en la Biblia. Aquí está siendo elegido como un diácono de la iglesia. Y como dije, hermanos, la otra ocasión, los diáconos en la actualidad, en muchas iglesias, está su autoridad mal colocada, porque en muchas iglesias, hermanos, parece que los diáconos son la máxima autoridad. Y no es así. Bíblicamente no es así. Entonces, los diáconos sí son una parte de autoridad en la iglesia. Es una posición oficial que Dios estableció para la congregación. En este caso, hermanos, la autoridad que Dios había puesto o que en este tiempo estaba en la iglesia eran los apóstoles. Entonces, los apóstoles están, hermanos, en autoridad. Y ellos, al parecer, hermanos, como dijo Pedro, estaban de alguna manera, o los apóstoles dijeron que ellos, era injusto, hermanos, que ellos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, no había una organización hasta ese momento, hasta que ya comenzaron a organizarse. Y estos 7 hombres no eran cualquier hombre. Hermanos, en las congregaciones, los diáconos en cualquier iglesia, no debe ser cualquier diácono. Hay requisitos para diáconos allá en primera a Timoteo. No vamos a hablar ahorita de eso. Pero esta posición tenía Felipe aquí en Hechos capítulo 6. Dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y estas eran las cualidades que debían tener. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, Felipe tenía estas características igual que lo tenía Esteban y Prócoro y Nicanor y los demás. Entonces, Felipe, hermanos, era un hombre de buen testimonio. Era un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo y era un hombre lleno de sabiduría. Hermanos, cuando la Biblia da estas características, está hablando de que era un hombre completo. Y todos, querido hermano, debemos echarle ganas en nuestra vida para llegar a ser cristianos completos. Porque podemos ser faltos de alguna cosa y llenos de otra cosa. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermano, y ese es el principio para un buen testimonio. Una persona que tiene buen testimonio no puede ser lleno del Espíritu, no puede batallar en ser lleno con el Espíritu, porque el buen testimonio es el resultado de ser llenos del Espíritu. Nadie puede tener un buen testimonio aparte del Espíritu Santo. Entonces, como muchas, he escuchado por ahí a muchos cristianos hablar de gente inconversa diciendo, es que son buenas personas, son gente de bien, y no lo dudo, pero querido hermano, esas cosas son superficiales, porque la verdadera transformación de una persona no es por fuera, sino por dentro. Podemos aparentar ser buenas personas delante de los hombres, pero no delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones y sabe quién somos. Entonces, una persona, hermanos, que no es cristiana, muy difícilmente va a poder mantener una buena vida de testimonio para los demás. Ahora, comenzando aquí con nuestro personaje, hermanos, Felipe significa amante de caballos. ¿Okay? A lo mejor su papá tenía caballos, yo creo, ¿verdad? Y le puso Felipe. No sé, pero eso significa su nombre, amante de caballos. Le gustan los caballos. Entonces, nada más es el dato, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, en el capítulo 6 de Hechos, aparece Felipe presentándolo a la iglesia como un diácono y lleno de sabiduría, que está hablando, hermanos, de que era una persona que conocía las Escrituras. Y donde vamos a, enfocarnos, hermanos, en este personaje es en el capítulo 8. Y vamos a ir para allá, en Hechos capítulo 8. Aquí es donde entra en acción Felipe. Y aquí vamos a ver, hermano, cuál es la siguiente ocupación que tenía Felipe. Felipe era un diácono en la iglesia, él no era un apóstol, ¿okay? Él es un diácono. Y Felipe, aquí en capítulo 8, comienza a hacer otra función que más adelante se le reconoce. Dice la Biblia, hermanos, Hechos 8, versículo 1. Dice ahí, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjate, hermano, este problema no es un problema pequeño. Pablo, cuando da su testimonio, él dice que a muchos cristianos los obligó a blasfemar. Hermano, ¿qué tiene que hacer un hombre a un cristiano para obligarlo a blasfemar? Y iba casa por casa. Él conocía los contactos, las direcciones de los cristianos. Iba y asoló a la iglesia, hermanos, y dice que hubo una gran persecución. Es decir, hermano, esta gran persecución era planeada y era dirigida no a cualquier persona, a cualquier religioso, sino a la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia, dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban llorando por todas partes y quejándose de la vida cristiana porque es muy doloroso. Así dice, hermanos. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, no importa los problemas que se vengan contra la iglesia debe seguir trabajando. La iglesia debe seguir haciendo lo que le corresponde hacer, que es anunciar el evangelio. La iglesia no fue creada por Cristo, hermanos, para mantenernos a nosotros ocupados en cualquier cosa. La iglesia de Cristo, hermanos, no fue edificada para que tú y yo vengamos y nos entretengamos nada más. Hermanos, hay una misión importante que tenemos como iglesia, que es predicar el evangelio de Cristo. De una u otra forma tenemos que involucrarnos en esto. Esta iglesia está teniendo una persecución, una gran persecución. Estaban muchos en la cárcel. Dice que los arrastraban. Hermano, está hablando, hermano, que de las casas los sacaban a fuerzas con golpes. Para obligarlos a blasfemar, hermanos, tuvieron que usar hasta torturas para sacar a los cristianos de las casas, llevarlos a las cárceles. Y muchos, obviamente, hermano, yo lo haría. Si hubiera una persecución como esta, yo saldría corriendo, ¿verdad? Yo agarro a mi familia y vámonos. Yo no estaría aquí, ¿verdad? Simplemente, pues, péguenme. ¿Quién va a estar haciendo eso? No hay propósito. Pero a donde yo fuera, o a donde fuéramos, deberíamos ir y predicar el evangelio. Hermano, aquí no está hablando de que se fueron y se escondieron allá en un lote baldío y luego regresaron a sus casas y no hubo problema. No, esto no fue un acto de vandalismo de los malandros de la cuadra, hermanos, donde apedrearan las casas y los vidrios y robaban, ¿no? Esto es de que iban contra ti, contra los cristianos, contra la iglesia. Y donde te agarraran, te iban a llevar a la cárcel. Y más adelante hubo otra persecución, donde a Pedro lo encarcelaron y a Jacobo lo mataron a espada. Y muchos otros fueron muertos. Y de ahí en adelante, hermano, ha habido persecución tras persecución en la iglesia. Creo que nos tocó la época más, podríamos decir, más suave, donde no tenemos este tipo de persecución. Y nos hace tanto daño eso. Porque, hermanos, nos sentimos tan cómodos que como cristianos, hoy día, muchos por cualquier cosita se ofenden y se apartan de la verdad. Necesitamos este denuedo, hermanos. Yo no quiero una persecución, obviamente. Pero, querido hermano, debemos tener el mismo deseo de seguir adelante como lo tenía esta iglesia. Dice la Biblia, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, imagínate, en Jerusalén hay una gran persecución y los cristianos, hermanos, están siendo esparcidos. Y Felipe, en lugar de quejarse o esconderse, simplemente va a otra ciudad y comienza a predicar. Toda la ciudad, hermanos, dice, había un gran gozo. Hermanos, es una bendición que de nuestras tragedias, de nuestras dificultades, de nuestras tribulaciones, surjan cosas buenas que edifiquen a otras personas. Esta iglesia no se sentó a llorar, se puso a trabajar más fuerte. Y una ciudad que era odiada entre judíos y samaritanos, pudieron estar gozosos del Evangelio de Jesucristo. Un gran avivamiento, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Bueno, eso es lo que hacen los falsos profetas en la actualidad. La gente va tras esto, hermano. Si yo anunciara, hermanos, aquí en la ciudad, en el pueblo, una campaña de sanidad, ¿sabes cuántas personas iban a venir a mi evento? Muchas. Porque la gente quiere que Dios haga algo por ellos, pero sin ellos hacer algo por Dios. Aquí estaría mucha gente para ser sanados, pero tengo noticias, no tengo el don de sanidad. Así que iba a fracasar mi evento, ¿verdad? A menos de que le pagara a uno de ustedes para que se hiciera pasar por algún enfermo y que yo lo sanaba en público. Eso es lo que hacen estos engañadores, ¿verdad? No creas que eligen a cualquier persona de la congregación donde están, sino que ya están planeados. En este caso, hermanos, con sus encantamientos, está hablando de algo de, obviamente, Satanás también tiene poder para hacer estas cosas. Pero, hermanos, toda la ciudad, al parecer, era religiosa. Era gente que estaba tratando de buscar a Dios a su manera. Tal vez era la única forma de este Simón en la cual ellos podían acercarse a Dios, hasta que llegó el verdadero evangelio de Jesucristo y ellos comenzaron a ver algo diferente. Versículo 13. También dice la Biblia, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, después vamos a estudiar de este Felipe, ¿ok? Pero este Felipe, no creas que estaba de Simón, no creas que estaba con Felipe nada más porque quería ser discípulo de Felipe. Él quería aprender las formas de Felipe. Entonces, pero ese personaje lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ponte a pensar en esto, hermano. Recuerda la historia. Jesucristo iba con sus discípulos, iba a pasar por Samaria rumbo a Jerusalén, y Jesucristo mandó a unos apóstoles para que buscaran lugar donde quedarse esa noche ahí en Samaria, y los samaritanos no lo recibieron. Y uno de ellos, de los que están aquí, Juan, y su hermano Jacobo, los hijos del trueno, Le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Sí recuerda esa historia? Ellos estaban listos, hermanos, para la venganza. Y Jesucristo les dijo simplemente: mira, yo no vine a que los hombres se perdieran, sino que los hombres se salvaran. Ahora hay un avivamiento, hermanos, en Samaria. Muchos están creyendo en Cristo y siendo bautizados. Y mandan a Juan. Ahora Juan ya no va a orar que les caiga fuego. Ahora él va a orar para que reciban el Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y etcétera, etcétera. Felipe fue a Samaria, predica el Evangelio, mucha gente fue salva. Y después Felipe se hace a un lado. Llegan los apóstoles, Juan y Pedro, y ellos se hacen cargo. Hermanos, aquí hay unos datos, ¿verdad? Que no quiero perder mucho tiempo en esto. Pero lo que muchos de los samaritanos debían entender es que el Mesías iba a venir de parte de los judíos. Por lo tanto, la autoridad, hermanos, apostólica venía de parte de los judíos. La iglesia, hermanos, comenzó siendo judía primero. Y ahora, hermanos, está yendo hacia los gentiles. Ahora, los samaritanos, hermanos, como la mujer samaritana, ¿sí recuerdas? Que ella decía que ellos adoraban en otro templo, en otro lugar, como diciendo: nosotros no hacemos lo que hacen los judíos. Pero tratándose de esto, hermano, ellos tenían que sujetarse a la autoridad de los apóstoles. Ellos tenían que sujetarse a la iglesia. Entonces, los apóstoles vienen y ellos les imponen las manos, oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Está hablando de una autoridad que Dios les había dado a los apóstoles. Y no cualquiera tenía esa autoridad. Felipe, versículo 26, es el que estamos estudiando. Dice la Biblia: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cuántos de ustedes han hablado con un ángel, hermanos? Hermanos, si yo tuviera que hablar con alguien del cielo, a mí no me interesa hablar con un ángel. Yo quiero hablar con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué un ángel le habló a Felipe y le dio estas instrucciones? Hermano, nomás quiero mencionar este punto. El libro de los Hechos es un libro de mucha transición, de muchos cambios. Recuerda que la iglesia, la primera iglesia, hermanos, que el Señor estableció, eran puros judíos. Estaban saliendo del judaísmo y entrando al cristianismo. Más adelante, en Hechos 15, hay una disputa ahí sobre que algunos cristianos que eran de los fariseos, que se habían convertido, estaban tratando, hermanos, de que los gentiles también guardaran la ley de Moisés. Entonces no había entendimiento sobre qué es lo que sí tengo que hacer y qué no. Y hay muchos cambios. En el libro de los Hechos sucede lo de Ananías y Zafira, donde ellos mienten al Espíritu Santo, mienten a Dios y caen muertos ahí mismo. Pero eso no se repite después. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos están sucediendo cambios donde mucho de lo que nosotros ya conocemos, ellos no conocían. Ellos no tenían el libro de Romanos. Ellos no tenían, hermanos, ni siquiera el libro de los Hechos. Apenas están escribiendo estas historias. Ellos no tenían los Evangelios. Ellos no tenían Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses como nosotros. Ellos, hermanos, no sabían qué hacer. Entonces, mucho de lo que aparece en el libro de los Hechos todavía aparece como Dios actuaba en el Antiguo Testamento, hablando por medio de ángeles. Y aquí Felipe está, hermanos, un ángel está hablando. ¿Y sabes qué le está haciendo? Le está dirigiendo simplemente. Quiero que vayas a tal lugar. Entonces, por ejemplo, hermanos, ¿cómo sé yo, para empezar, cómo llegué yo aquí, a Anáhuac, a pastorear esta iglesia? No me habló un ángel diciendo: ¿sabes qué? Levántate, ponte tus sandalias y vete allá al norte, ¿verdad? A Chihuahua, y vas a llegar a un pueblito que se llama Anáhuac. Ahí vas a llegar y ahí vas a pastorear. Yo no recibí esas instrucciones. ¿Cómo recibí yo las instrucciones? Por medio de la palabra de Dios. Ahora, Anáhuac no viene en la Biblia, hermanos. Entonces, ¿cómo? Hay cosas, hermano, que simplemente se hacen por fe. Aquí ellos están recibiendo instrucciones, como Jesucristo le dijo, hermanos, a Pablo, si ¿sí recuerda? Entra a la ciudad en Damasco, ve a la calle que se llama fulana de tal, y ahí vas a encontrar a un discípulo que se llama fulano de tal, y Dios le dice a Ananías, Ananías, va a venir un hombre, Saulo de Tarso, va a llegar, y tú le vas a imponer las manos, él viene ciego, etcétera, etcétera, y yo tengo planes para él. Estas cosas aparecen en Hechos. No significa, hermano, que Dios te va a hablar por medio de ángeles. Esto es algo único. Es algo que apenas hay cambios en la iglesia. Hay cosas que son nuevas en todo lo que es el cristianismo. Y Dios está trabajando y estableciendo las bases. Las bases ya se establecieron. Y aquí las tenemos. Es la palabra de Dios. Como dijo Pablo, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios más segura, ¿verdad? Y debemos confiar en la palabra de Dios. Nadie de nosotros, hermanos, va a poder ser guiado por Dios aparte de la palabra de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque si tú piensas hacer algo en tu vida, pero no concuerda con la Biblia, entonces, ¿cuál va a ser mi opción mejor para mí? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde tendemos a agarrar, hermanos? Se los voy a poner fácil. ¿Qué decisión tomó Eva? ¿Le creyó a Dios o le creyó a la serpiente? Hermanos, no es diferente con nosotros. Muchas veces seguimos escuchando a la serpiente. Entonces, Felipe está recibiendo instrucciones. Es una misión específica. Y hermanos, cuando Dios te guía a hacer algo, eso trae propósitos. Dios nunca te va a guiar a hacer algo que no va a funcionar. Así que debemos estar nosotros dispuestos a ser guiados por Dios para los planes que Él tiene para nosotros y para otras personas. Él le dijo, mira, vete a este lugar, a esta dirección. Versículo 27. Entonces Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, el propósito de mandar Dios a Felipe al desierto era para ganar a un hombre, un solo hombre. Ponte a pensar en esto, hermano. Felipe está en una ciudad donde toda la ciudad está creyendo. Toda la ciudad, hermanos, está abarrotada escuchando la palabra de Dios. Toda la ciudad está, dice que hay gran gozo en toda la ciudad. ¿A quién no le gustaría estar en esa conferencia? ¿A quién no le gustaría estar en ese evento, en ese ministerio? Hermanos, hoy día en la actualidad muchos siervos de Dios se quedarían en Samaria porque ahí hay más prosperidad, ahí hay un ministerio mucho más grande que ir al desierto a hablarle a una sola persona. Pero para Dios es importante las masas, pero también las minorías. Hermanos, hay lugares donde si es necesario viajar y invertir millones de dólares para ganar un solo alma, para Dios vale la pena. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso debemos estar dispuestos a estar en los lugares grandes, donde hay mucho movimiento, o en los lugares pequeños, donde probablemente no vamos a ver el fruto que hay en Samaria, porque Dios tiene un plan. Se dice, hermano, que este etíope fue a su pueblo. Él era un funcionario. Era del gobierno. Era de la... Hermanos, Dios salvó a alguien del gobierno de Etiopía con influencia, con autoridad. ¿Qué crees que haría este hombre allá? Muchos dicen, según la tradición, que él fue y evangelizó a Etiopía. Y muchos de la realeza, muchos del gobierno de Etiopía fueron salvos. Hermanos, Dios puede tomar a una sola persona, como lo hizo con Abraham, y hacerlo padre de multitudes. Pero siempre debemos obedecer las órdenes de Dios. Este etíope, hermanos, llegó a Jerusalén para adorar. Esto habla de que él era un prosélito. Es alguien, hermanos, un gentil que se ha convertido al judaísmo, o tal vez en ese proceso de convertirse en... cree en el Dios de Israel, cree en los pactos de la promesa, cree en la venida del Mesías, y estas personas, hermanos, que son ajenas al pueblo de Israel, trataban de alguna manera incluirse para poder recibir los beneficios del judaísmo. Hasta una copia de Isaías tenía. Él venía regresando de Jerusalén leyendo el profeta Isaías. Hermanos, no cualquiera tenía copias de la escritura en ese tiempo. No es como ahora que puedes tener hasta 4 o 5 Biblias ahí en tu escritorio, ¿verdad? Y a veces ni leerlas. Pero ellos tenían una copia ahí. Iba leyendo el profeta Isaías. Dios le dijo a Felipe, súbete a ese carro, ¿verdad? Acércate ahí y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto no es de azotado, ¿okay? Es una ciudad. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿A qué se dedicó Felipe después de la persecución de la iglesia? A predicar el Evangelio. Fue a Samaria, predicó el Evangelio, un gran avivamiento. Dios lo llevó al desierto a salvar a un solo hombre, a hablarle de Cristo a un solo hombre. Después el Espíritu Santo lo arrebató, hermano. Está hablando, hermano, que el Espíritu Santo lo llevó de una manera extraordinaria de ese lugar a otro lugar. Dios puede hacer esas cosas, hermano. ¿Ok? No pidió ride, ¿verdad? No agarró un burro y el Espíritu Santo lo llevó. Fue predicando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Y aquí nada más un paréntesis. El eunuco quería ser bautizado. ¿Cuál era el único requisito para poder ser bautizado? Si crees, bien puedes. ¿Qué dijo él? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, entonces vamos al agua. Y le bautizó. Entonces, querido hermano, el bautismo, hermano, no salva a ninguna persona, sino el Evangelio de Jesucristo. Yo creo en Jesucristo y por eso soy salvo. Mi bautismo simplemente, hermanos, es un símbolo de esta fe. Es una obediencia que yo hago, hermanos, para decirle públicamente a las personas en quién he creído. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es lo que yo creo. Entonces, yo creo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Él es mi Señor, mi Salvador. Yo me he arrepentido de mis pecados y lo tengo en mi corazón. Entonces, ¿qué me impide con todo esto ser bautizado? Nada. Entonces, Felipe llevó al eunuco y lo bautizó. Descendieron del agua. Y aquí está hablando de que el bautismo no es por rociamiento, ¿verdad? Como los católicos que bautizan a los bebés, sino que fueron a un lugar donde se sumergieron para ser bautizados. Entonces, querido hermano, aquí podemos ver cómo Felipe estaba dispuesto a ser usado por Dios independientemente de los resultados, independientemente del lugar, independientemente de las circunstancias. Las circunstancias no son favorables, mas sin embargo, dice Felipe, Señor, hágase tu voluntad. No puedo estar en mi casa, tengo que salir por la persecución. Pero a donde vaya, Señor, yo voy a hacer lo correcto, voy a predicar. Voy a aprovechar mi tiempo y predicar. Iniciamos una gran iglesia en Samaria, pero no me puedo quedar. El Espíritu Santo me dijo, vete al desierto. Señor, lo que tú digas. Estoy en la Samaria, ahora estoy en el desierto. Después el Espíritu lo llevó a Soto. Después a otra ciudad, y a otra ciudad, y a otra ciudad. ¿Qué crees que fue dejando en cada ciudad? Iglesias. discípulos, gente salva y bautizada. Hermanos, eso es el ministerio de los evangelistas, porque este hombre era un evangelista. Los evangelistas no son los que van a un estadio a predicar. Eso hasta yo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo ir a un estadio y presentarme y predicarles. No digo que es malo, pero eso no es ser evangelistas. Esos son conferencistas, que es diferente. Hay muchos evangelistas, hermanos, ahí rondando y viajando por todas partes, visitando iglesias, pero no iniciando iglesias. ¿Sí ve la diferencia? Felipe está iniciando iglesias, no simplemente va visitando iglesias. Ahora, no es malo visitar iglesias y ayudar. Pero un verdadero evangelista, hermanos, es alguien que se dedica a evangelizar y establecer iglesias. Se fija, hermano, que en la Biblia no aparece la palabra misionero. No aparece. Ahora, no significa que un misionero no sea reconocido. Pero yo creo, hermano, para mí, a lo mejor puedo estar equivocado, para mí los evangelistas son los misioneros, los que predican el evangelio, los que establecen iglesias. Ahora, hay muchos evangelistas, yo conozco evangelistas de música, evangelistas de niños, evangelistas de niños especiales, evangelistas de quién sabe qué tanto, y cada quien, ¿verdad?, busca su manera de ayudar a cierta población, y está bien. Hay predicadores, hermanos, que son de señas, ¿verdad?, porque esa gente también necesita el evangelio. A mí me gustaría, ahora con las transmisiones, ¿verdad?, tener a alguien aquí que esté predicando con las señas, porque hay gente, hermano, que necesita el evangelio por medio de eso también. Pero ¿quién quiere aprender las señas? ¿Verdad? ¿Quién quiere ser usado por Dios en eso? Hay mucha comunidad tarahumara aquí, hermanos, que muchos no hablan español. Sería bueno tener a alguien que hable tarahumara y que predique en tarahumara, ¿verdad? Y hay algunos recursos en internet para eso. Pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo para solventar las necesidades de cada área en la sociedad? Por eso debemos estar dispuestos, como esta iglesia y todos estos hombres, a cubrir esas necesidades. ¿Quién le va a hablar al etíope? Pues ahí está un hombre dispuesto, Felipe, ¿verdad? Y Dios, ¿para qué voy a ir hasta el desierto nada más para un hombre? ¿Verdad? Mejor ahí cuando vaya para allá, entonces allá lo alcanzo. Hermanos, Felipe era un hombre servicial, obediente, y él estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Él tenía una disposición, hermanos, a todo, a lo que sea. Y así debemos ser nosotros. Y quiero terminar, y quiero que vea su familia, hermanos. Hechos 21. Entonces, para mí todos los misioneros son evangelistas. ¿Ok? Todos los evangelistas son misioneros. Simplemente son palabras técnicas, ¿verdad? Pero la palabra que sí aparece en la Biblia es la palabra evangelista. Ahora, vamos a ver otra palabra, hermanos. Recuerde que en el libro de los Hechos, como le dije, es un libro de cambios, y encontramos cosas que uno dice, ¿y por qué ahora no hay esto? Mira, dice ahí Hechos 21, versículo 8. Al otro día, dice, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Hermanos, qué bendición que nuestras familias se involucren en el servicio de Dios. Cuatro jóvenes, señoritas, que profetizaban. Ahora uno dice, entonces mi hija puede ser profeta. No como la Biblia, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, ponte a pensar en estas cuatro jovencitas. No creas que son profetas que tienen su propio ministerio y sus tarjetas, ¿verdad? Mira, soy la profetisa fulana de tal. No, es una familia de siervos de Dios. Es una familia que está en una iglesia en Cesarea. Una iglesia que se congrega, donde sirven. Ahora, ¿qué crees que hacían estas cuatro jóvenes? ¿Predicaban? No. ¿Qué es lo que hacen las jóvenes de nuestra iglesia? Enseñan la palabra de Dios a los niños, a otros jóvenes, a otras señoritas. Estas cuatro jóvenes, hermanos, eran maestras. Eran personas que enseñaban. Ahora, ellas, ¿de dónde sacaban sus lecciones? No tenían el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermano, Dios de alguna manera les guiaba en la enseñanza. Hoy día todavía nos guía Dios en la enseñanza, pero a través de su palabra. O sea que si yo quiero predicar bien, debo estudiar bien. No creas que voy a ignorar la Biblia toda la semana y pararme aquí, Dios, ¿qué digo? No soy ese tipo de profeta, como muchos de ahora, ¿verdad? Y sabes, los profetas falsos de ahora que hacen eso, ¿sabes qué es lo único que Dios les revela? Cosas muy buenas, cosas muy agradables, ¿verdad? Y ahora, como muchos decían que el 2020 iba a ser el año mero bueno, ¿verdad? Es el mero bueno. Y muchos fueron criticados, muchos apóstoles, muchos profetas, falsos profetas fueron criticados. ¿Y dónde quedó lo mero bueno? ¿Verdad? Y andan nomás hasta con cubrebocas, ¿verdad? Y muchos de ellos, un apóstol, al apóstol Maldonado, que es un falso apóstol, diciendo, ¿verdad?, que él tenía el poder, la autoridad para erradicar el coronavirus del mundo y que él lo reprendía en el nombre de Cristo y que quién sabe qué tantas cosas. Hermanos, no eran ese tipo de profetas estas jovencitas. Eran mujeres piadosas porque tenían un padre piadoso, servicial. Por lo tanto, sus hijas eran serviciales. Hermanos, aquí está la clave. Si quieres que tus hijos se involucren en la obra de Dios, deberás estar involucrado tú primero. No esperes que tus hijos se involucren si tú no te involucras. No digo que vas a ser evangelista, pero al menos debemos hacer algo por Dios. Y vas a ver que nuestros hijos, hermanos, van a seguir nuestro ejemplo. Fíjate en la casa de Felipe, fíjate nada más, llega Pablo. Pablo junto con otros que venían con él, probablemente Lucas, probablemente Silas, probablemente otros, ¿verdad?, que venían con Pablo, llegaron a la casa de Felipe, donde había estas cuatro jóvenes profetisas, y luego versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, ¿qué? Un profeta llamado, fíjate hermano, una casa donde se congregan, donde van y tal vez duermen, ¿verdad?, y comen ahí, profetas, apóstoles, evangelistas. Era una casa bendecida. ¿A quién no le gustaría, hermano, recibir en nuestra casa este tipo de gente? Siervos de Dios. Hermanos, una casa que recibe este tipo de personas es una casa bendecida. Siempre va a ser bendecida. Que a tu casa frecuenten, bueno, no profetas, ¿verdad? Pero siervos de Dios. Que tú puedas escuchar de ellos su testimonio y todo esto te influencia de una manera especial. Por algo estas jóvenes estaban bien influenciadas para hacer lo correcto, porque era una casa donde recibía mucha gente que servía a Dios. Y este profeta Agabo, hermanos, él no venía con buenas noticias, como los profetas de hoy día. Él le dijo a Pablo, mira Pablo, así te van a, ¿verdad?, se ató los pies, dice ahí, y dijo, así van a atar, ¿verdad?, y como diciéndole a Pablo, Pablo, pues si vas a Jerusalén te van a matar. Y esas son buenas noticias, ¿verdad? Entonces, querido hermano, la disponibilidad que tengamos nosotros para Dios, la disposición, la entrega, la obediencia que hagamos por Él, nos va a capacitar, hermanos, para hacer bendición, no importando las circunstancias que nos rodean, si está bien o está mal el tiempo, o las circunstancias de la sociedad. Nos van a capacitar para ir a donde quiera que Dios nos mande, para hacer lo que quiera que Dios que hagamos, lo que Dios quiera que hagamos. Y esto va a traer a nuestras familias una influencia para hacer el bien. Es un buen hombre este, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, un hombre de buen testimonio, digno de ser usado por Dios. Hermano, debemos ser igual nosotros, hombres y mujeres dispuestos a Dios para servirle, no importando las circunstancias, no importando, hermanos, a dónde. Y no importando qué hagamos por Dios. Nuestras familias van a seguir el mismo rumbo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Ahora vamos, Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias por estos grandes hombres que usted usó, Señor, y que nos muestran su vida, Señor, sus testimonios, que aunque no son perfectos, Señor, ninguno, pero son hombres que fueron obedientes a usted y dispuestos para servirle. Ayúdanos a nosotros también a tener la misma disposición la misma obediencia, Señor, para servirle, y que nuestros hijos y nietos y bisnietos puedan seguir, Señor, en el mismo servicio a usted. Ayúdanos y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.